Es otro gran debate que se ha dado en los últimos días en nuestro país y que tiene que ver con la decisión de un juez de embargar unas cuentas del gobierno nacional para que se haga de allí el pago de unos subsidios a una filial de EPM, y que tiene esto en una discusión que es jurídica pero también política. Nos acompaña el señor ministro de Hacienda, Diego Guevara. Ministro, gracias por estar en 6 AM y buen día para usted.
Muy buenos días, Gustavo, usted y toda la familia.
Bueno, ministro, la gran discusión alrededor de este asunto, más allá de los matices, los carismas, es lo de la inembargabilidad de las cuentas que sostiene el gobierno, no así otros escenarios jurídicos.
Sí, Gustavo, exactamente. Nosotros ayer publicamos un comunicado haciendo referencia a la jurisprudencia que existe, el artículo 63 de la Constitución, el artículo 19 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, declara esa inembargabilidad de los recursos del PGN. Nosotros somos respetuosos de la decisión del juez y procederemos con la ruta establecida en la ley, es solicitar el desembargo amparados en la ley. Creo que esa es la ruta y el camino. Seguramente tendrán discusiones jurídicas, pero en la jurisprudencia y en manos de toda la revisión, ayer de manera responsable no quisimos salir a los medios antes de tener toda una revisión muy juiciosa por parte del equipo jurídico, y estamos preparados para pues responder las diferentes peticiones que surjan, pero por ahora solicitaremos el desembargo amparado en la ley. Y yo creo que hay que ser más preciso. Nosotros sí hemos venido pagando los subsidios. De hecho, hicimos un acuerdo con los gremios donde están todos los comercializadores, donde incluso está Afinia, que íbamos a hacer 4 pagos en enero, febrero, marzo y abril para ponerlos con los subsidios. Y honraremos la palabra y seguiremos pagándolo, porque es que esto no es un tema solo de Afinia, es un tema de toda la cadena de comercializadores, donde por el choque de caja tuvimos un rezago y nos estamos poniendo al día no solo con subsidios, sino con el resto de rezagos que se tienen. Hemos hablado con los diferentes gremios para esto.
Ministro, eso quiere decir que desde el punto de vista del gobierno es absolutamente imposible que se pueda llevar a la práctica el cumplimiento de una decisión judicial de embargo de cuentas del Estado.
Sí, por eso está una jurisprudencia que nos ampara, y tomaremos las decisiones para solicitar los desembargos en las diferentes cuentas de la Nación, amparados en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, en la Constitución y en la Constitución Nacional.
Ministro, en las últimas horas su colega de Minas y Energía, Edwin Palma, dijo varias cosas. Habló del gas desde Qatar, pero pues obviamente le preguntaron por el asunto de la energía. El ministro dijo, la próxima semana nos pondremos al día con los pagos del 93% de las empresas. Uno supone que eso también incluye a EPM, lo que haría la demanda o la decisión del juez inviable. ¿Es así, ministro? ¿Desde el Ministerio de Hacienda también se comprometen con lo mismo?
¿Cómo funciona? Técnicamente la operación es que nosotros enviamos unos recursos al Ministerio de Minas y allá se priorizan los recursos. Quizás la declaración del ministro Palma va en el sentido que hay muchas empresas pequeñas, en el caso de zonas no interconectadas. Ya tuvimos una experiencia desafortunada en Vichada a comienzo del año, donde realmente esos recursos son para comprar el diésel de la planta, que no depende de todo el sistema. Entonces, allá hay una concentración. La realidad, más allá de ese porcentaje que ya lo define el ministro de cada cartera, es que nos estamos poniendo al día con todo. Ya están las resoluciones, y más desde la parte nuestra como Hacienda es ser consistentes con el flujo de caja para los plazos que acordamos con el gremio de generadores y de toda la cadena de la energía eléctrica.
Ministro, se habían comprometido ustedes a pagar 1.5 billones de pesos desde enero hasta el mes de abril, pero hay muchas dudas sobre si se están efectuando estos giros. ¿Esta plata se está pagando puntualmente, ministro?
Bueno, ya se pagaron 200.000 millones en enero. La próxima semana van a llegar otros 300.000 y completar el resto de subsidios, que no solo son los subsidios de energía eléctrica, sino de todo el sector de energía, donde también nos empezaremos a poner al día con los de gas natural, que tienen un rezago importante. Hemos empezado a ponernos al día con los de gas de GLP, que son los cilindros. Hay una estructura bien importante de subsidios en todo lo que usted se puede imaginar en el país.
Ministro, precisamente a principio de este año tuvimos un apretón de caja muy duro, no se estaban pagando los subsidios, por ejemplo, de Colombia Joven, había algún atraso. También algunos contratistas pues denunciaron que no les pagaban desde diciembre. ¿Ese apretón de caja con el que arrancó este año ya está completamente superado?
No, mira, yo creo que debo ser en esto muy, muy transparente. Nosotros teníamos un rezago de 50 billones del año. Nos hemos puesto al día algo así como en 24 billones del año pasado y seguir cumpliendo las obligaciones. Lo que sí es cierto es que por la magnitud del choque, el rezago en algunos sectores, incluido el de subsidios, pues se va a mantener a lo largo del año ese rezago. Eso lo hemos hablado con diferentes sectores de contratistas de envías, con la Cámara Colombiana de Infraestructura. La magnitud del choque nos lleva a trabajar de manera conjunta con ellas, cumplir los pagos, pero vivir en el mundo del rezago. Y esto ya, pues para no extenderme tanto, va a toda la situación macro que hemos vivido de un choque muy importante de recaudo y sobre todo el ajuste necesario después de la pandemia en términos del nivel de deuda que estamos pagando juiciosamente al Fondo Monetario, los gastos de pandemia de FP que no se pagaron en la pandemia y acá tocó pagarlos porque si no Ecopetrol tampoco nos podía dar utilidades. Es un tema bien, bien, bien complejo la dinámica post-pandemia en términos fiscales.
Ministro Guevara, en las últimas horas su ex colega Reyes, el exministro de Comercio que pasó por la DIAN como director, ha dicho que el Ministerio de Hacienda sistemáticamente ha forzado la adopción de metas de recaudo que son alejadas de la realidad y que eso debería investigarlo la Contraloría.
Estamos hoy con visita de la Contraloría.
Es correcto. Usted, doctor Guevara, era el viceministro en esa época. ¿La culpa del bajo recaudo es de ustedes? ¿Adoptaron unas metas que no se podían cumplir ustedes y no el señor que estaba en la DIAN?
Yo creo que acá hay varios puntos. Las metas las toma el CONFIS, el Consejo de Política, al donde hacen parte el ministro, los dos viceministros. En ese momento yo fungía como viceministro general, el director de la DIAN, el director de Crédito Público y la dirección de presupuesto. La adopción de las metas es una decisión compartida, tanto en base a los equipos de estudios económicos de la DIAN como los equipos de Hacienda, pero más allá de pensar que en ese momento se fijó una meta en el CONFIS, porque las percepciones del ciclo económico eran diferentes. Cuando se entrega el presupuesto en el 2023, todos los equipos técnicos, no solo de Hacienda, de todos los equipos económicos, de los bancos, de los centros de desarrollo, le apuntaban un crecimiento del 2023 superior al 1%. Y fue un crecimiento que después solo fue el 0,6. Eso empezó a afectar las cuentas. El 2023 fue un año de recaudo alto porque el 22 había crecido el 7% y eso hizo base. Entonces hay también toda una dinámica técnica y que entra en la discusión si fue un lado o el otro. Esto es una responsabilidad compartida del CONFIS, así como la decisión el año pasado de hacer un recorte de 28,8 también fue una decisión del CONFIS, pues para corregir esas proyecciones. Es que las proyecciones a veces pueden fallar y no por malos técnicos, porque la economía cambia. ¿Quién iba a pensar la guerra de Ucrania en la proyección del presupuesto en el 2021 para el 2021? Nadie se disparó los precios del gas, luego caen intempestivamente, pero como los tiempos en los que usted presenta el presupuesto una vez lo entrega al Congreso, usted como Ministerio de Hacienda ya pierde el control de ese presupuesto. Lo único que puede hacer ante una estimación en la caída de recaudo o una caída es hacer un ajuste presupuestal como el que hicimos el año pasado, como el que estamos evaluando en este momento. Esa es la dinámica del ejercicio técnico que hacemos.
Ministro, ajuste presupuestal, caída del recurso tributario, déficit del ingreso de recursos, circunstancias difíciles para el gobierno como el hundimiento de la reforma tributaria 2.0 o ley de financiación o de financiamiento del año pasado. Por eso entonces es válido preguntar, ¿de dónde van a salir los 500 mil millones de pesos que, según nos acaba de decir el presidente del Consejo Nacional Electoral, vale la consulta popular que ahora promueve el presidente Petro?
Bueno, esa es una decisión que vamos a revisar la próxima semana con el presupuesto en términos de las reconfiguraciones de aplazamiento. Hoy en el decreto, digamos, de aplazamiento que ya existe por los 12 billones, tenemos que hacer una reconfiguración, incluso revisar un monto mucho más grande de lo que estamos trabajando, y quizás en esa revisión analizaremos esos costos de la consulta. Pero más allá del análisis, creo que acá hay que respetar el procedimiento legal, su paso por el Senado de la República, pero la contemplaremos en los recursos disponibles en la Bolsa de Hacienda y en el aplazamiento, y lo revisaremos ya más en detalle con el señor presidente.